Bueno, hermanos, estamos estudiando los días domingos en la mañana, ¿cierto? Este mensaje de Cristo a las siete iglesias que esperamos esté siendo de gran edificación para cada uno de nosotros, sin duda. Llevamos más de un año estudiando esto. Son siete iglesias y estamos detenidas en la sexta iglesia, la iglesia en Filadelfia. Iglesias de Asia Menor que existieron en ese tiempo, estamos hablando del primer siglo, cuando escribía Juan, aproximadamente en el año 95 de nuestra era. Y cada una de esas iglesias tenía una realidad en cuanto a la sociedad donde vivía, la situación de persecución, la situación de enemigos del evangelio, como ya estuvimos hablando del judaísmo principalmente. Pero también nos ha entregado una enseñanza respecto a la historia del cristianismo. Cuando uno lee estas siete iglesias, sin duda ve un carácter, una representatividad en cada una de las etapas del cristianismo, desde que la iglesia nace el día de Pentecostés hasta el término de sus días aquí en la tierra, que es el día del arrebatamiento de la iglesia, que creemos que puede ser en cualquier momento. Entonces, estamos estudiando ahora, centrados todavía en la iglesia en Filadelfia, que, como lo hemos dicho, al igual que la iglesia en Esmirna, son las únicas dos iglesias que no tienen ningún reproche de parte del Señor, ninguna crítica. Todas las demás tienen algunas cosas positivas, pero también tienen reprensión de parte del Señor, tienen censura de parte del Señor, crítica. Cuanto más la última iglesia, que esperemos que vamos a estudiarla muy pronto, que es la iglesia en la Odisea, la séptima iglesia, que prácticamente no tiene ningún reconocimiento. Todo es crítica a una iglesia y que precisamente tiene que ver con el carácter de la iglesia final, de la iglesia que estamos viendo, de la cristiandad arrogante que gobierna en nuestros días. Así que hemos estado detenidos acá, hermanos, los invito a abrir sus Biblias en el capítulo número 3 de Apocalipsis, capítulo número 3 de Apocalipsis, versículo número 10. Estamos ahí en el número 10. Dice así el versículo número 10 del capítulo 3 de Apocalipsis: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, este versículo es bien contundente también, hermanos, como los anteriores, porque en la fidelidad de esta iglesia en Filadelfia, el Señor también extiende su gran fidelidad y su gran cuidado. Ahora, siempre debemos entender, hermanos, que la fidelidad posicional de Dios es inmutable, no cambia. Porque acuérdense que lo leíamos ahí en 2 Timoteo, aunque nosotros le fuéramos infieles, dice la Escritura, Él permanece fiel. Y le damos gracias a nuestro Dios porque es así en Cristo Jesús. Porque tú y yo siempre le somos infieles al Señor, pero Él mantiene, ¿cierto? Y no cambia, no hay variación de cambio, su gran fidelidad hacia nosotros. Pero esta iglesia de Filadelfia tiene una gran enseñanza para nosotros porque era una iglesia muy fiel. Era una iglesia apegada a la palabra. Era una iglesia que no le importaba lo que era la infraestructura. No le importaba lo que era la institución, la organización, sino que lo que le importaba era ser fiel a la palabra y nunca jamás negar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vimos en el versículo, en los versículos anteriores. Tanto así que el Señor, de alguna manera lo vamos a decir así, la recompensa a esta iglesia, permitiendo que muchos que eran sacados de la sinagoga de Satanás llegaran a esta iglesia y reconocieran que el Señor había amado a esta iglesia. Nosotros vemos esto en la práctica, en la actualidad. Muchas personas que salen de los sistemas religiosos, de las religiones, incluyendo, y escúcheme bien, incluyendo la iglesia evangélica, que se ha transformado sin duda en una religión, muchos de aquellos que salen de ahí, y ciertamente cada uno de nosotros en algún momento estuvo inserto ahí, y podríamos decir en el alero, ¿cierto?, en la cúpula de la sinagoga de Satanás, en el sentido simbólico de acuerdo al texto acá, y todos aquellos que salen, que migran de ahí, lo hacen no por voluntad propia, sino lo veíamos en el versículo 9, dice: yo os entrego, Él es el que saca a esta gente y los lleva en un aspecto de humillación para reconocer cuán equivocados estaban y reconocer que el amor de Dios no estaba depositado en la institución, sino que en estas asambleas que realmente no tienen nada que exhibir en términos de infraestructura y de organización, pero sí en cuanto a la palabra de Dios. Porque ese es el verdadero sentido, ¿cierto?, de la iglesia de Cristo. Nunca debemos nosotros olvidar, amados hermanos, que hay una iglesia conforme al diseño de Dios, donde se estudia la palabra, se tiene comunión unos con otros, donde se parte el pan, donde se ora, donde se canta con alegría y sencillez de corazón. Y no tiene que ver con la cantidad, no tiene que ver con la megalomanía que hoy día, ¿no es cierto?, se pone en alto como éxito de la iglesia. Es lamentable, hermanos, porque se ha perdido el verdadero sentido de la iglesia local. Una vez estuvimos estudiando sistemáticamente lo que era la importancia de la iglesia local. Carácter que ha ido siendo socavado por esta idea norteamericana que comienza ya hace varias décadas atrás, que es el movimiento de crecimiento de la iglesia, y que muchos abrazaron, ¿no es cierto?, sobretexto de que la iglesia tiene que crecer y que el reino de Dios tiene que llegar a todos los confines del planeta, etcétera, etcétera, y lo único que han hecho, ¿no es cierto?, es transformar este planeta en un planeta religioso, y nada más que eso. Entonces nosotros vemos, hermano, en Filadelfia una gran enseñanza. Una iglesia que en sí mismo no tenía fuerza. ¿Se acuerda que lo leíamos? Aunque tienes poca fuerza, le dice el Señor. Una iglesia débil, una iglesia dependiente del Señor. Una iglesia que no tenía cómo defenderse. Pero el Señor es el que sostiene esta iglesia verdadera. Y en Filadelfia están, de alguna manera, representadas todas las iglesias locales que tienen este mismo carácter. Que no les importa la institución, que no les importa mostrarnos, ¿cierto?, estos elefantes blancos gigantes que nos llenan más de orgullo que de honra al Señor. Pero, ¿qué le importa a esta iglesia? Le importa ser fiel a la palabra de Dios, le importa mantener en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo y todo que sea para su gloria. Ese es más o menos el contexto. Entonces, el Señor le dice, además, a esta iglesia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, y el Señor por consiguiente le promete que Él la guardará a esta iglesia de la prueba que viene a todo el mundo. Sin duda, ya vamos a entrar en eso, por eso que les decía que es bien contundente este versículo 10, está hablando de un periodo de prueba en el mundo entero. Si nosotros empezamos a hacer correlación, hay un solo término que habla de esta prueba que viene al mundo entero y tiene que ver con la gran tribulación. Este es uno de los pasajes más contundentes para comprender que la iglesia no pasará por la gran tribulación, sino que será sacada antes por la mano poderosa del Señor, por la fidelidad del Señor para con este pueblo espiritual que se llama la iglesia, que además no podemos no dejar de mencionarlo, es la esposa de Cristo. Aquí el Señor le promete, y ya vamos a llegar ahí, pero es tremendo este pasaje que dice, yo también te he guardado de la hora. Esa palabra original de la hora significa fuera de. Es un prefijo, podríamos decir, griego, ek, que tiene que ver sacados. Es decir, yo te sacaré de la hora de la prueba. Ya vamos a comentar eso. Mientras tanto, hermanos, estamos analizando este punto que también es bastante fecundo, que es el tema de la paciencia. El Señor le dice a Filadelfia, porque has guardado la palabra de mi paciencia. La semana pasada yo les comentaba que esto también podría ser entendido como has guardado la consigna de aguantar con paciencia. La vida del cristianismo, la vida de la iglesia siempre ha sido una lucha en contra de adversidad. La propia iglesia en Filadelfia, estuvimos hablando que el Señor le ponía una puerta abierta, ¿se acuerda? Esta puerta abierta que el Señor le puso a Filadelfia nunca debió haber estado exenta de problemas y de adversarios. El propio apóstol Pablo le dice a los corintios, se ha abierto una grande puerta y eficaz, ¿no es cierto? Ahí en Éfeso, cuando Pablo predicó casi por 3 años en Éfeso, estuvo ahí detenido predicando para la gloria de Dios, pero él mismo lo dice a los corintios, pero se levantaron muchos adversarios. La vida de la iglesia es una vida de persecución. El Señor lo dijo, ¿no es cierto? En el mundo tendréis aflicción. Él nos anticipó que éramos introducidos primero por una puerta estrecha, pero también puestos en un camino en el cual debemos transitar, pero no es un camino ancho, no es un camino espacioso, es un Broadway, ¿cierto? El Broadway que significa en inglés camino ancho, sino que un camino angosto, difícil. Y cada vez vemos, amados hermanos, que se pone más estrecho el camino. Pero como dice ese corito que cantamos, ¿cierto? Estrecho es el camino y aunque a veces es difícil continuar, nosotros vemos que el Señor nos fortalece para seguir adelante y para llegar a esa patria que un día vamos a encontrar. Algo así dice ese himno que algún día también lo vamos a cantar nuevamente. Entonces, amados hermanos, el tema de la paciencia abre un aspecto también profundo de lo que es, por un lado, la paciencia de Dios, pero también la paciencia de la iglesia en el sentido de perseverancia. Nosotros vemos acá una iglesia perseverante. Lo que está diciendo aquí el apóstol Juan escribiendo según la revelación que le fue dada es que el Señor le dice a Filadelfia, has guardado la palabra de mi perseverancia. Así como el Señor persevera, tiene paciencia, ya lo vamos a ver, así también la iglesia guarda esta palabra de perseverancia. Fíjese que hay pasajes paralelos, los leíamos en alguna oportunidad también, Apocalipsis 2:2, diciéndole a Éfeso, una iglesia también, la primera iglesia que estudiamos de Asia Menor, la iglesia en Éfeso, le dice el Señor a esta iglesia en el capítulo 2, versículo 2, de Apocalipsis, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, dice. Era una iglesia que también era paciente. Una iglesia que no estaba ajena a problemas, a dificultades, pero el Señor, lo hemos estudiado, ¿no es cierto? Lo estamos analizando ahora precisamente, a través de las tribulaciones, de las pruebas, de las adversidades, produce en nosotros algo tan escaso, ¿no es cierto?, en nosotros, que es la paciencia. Le dice también aquí en el capítulo 2, versículo 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. También grandes elogios y reconocimientos el Señor le entrega a esta iglesia en Éfeso. Si avanzamos un poco más, en Tiatira también, algo muy similar, Apocalipsis 2:19, dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, y mire lo que dice, y tu paciencia, y las que tus obras postreras son más que las primeras. Es decir, es una palabra que se va repitiendo innumerables veces en las Escrituras. Inclusive en el tiempo del Apocalipsis, cuando ya nosotros no estemos en este mundo, acuérdense ustedes que una vez que el Señor arrebate la iglesia, se va la iglesia y con ella también se va el Santo Espíritu de Dios, que dicho de paso es lo que frena el avance de la iniquidad. Nosotros creemos firmemente lo que dice el apóstol Pablo. Ese es un hecho literal. Pablo dice, ya está en acción. Imagínense, le escribe en el primer siglo y él dijo, ya está en acción el misterio de la iniquidad, pero hay quien al presente lo detiene hasta que éste a su vez sea sacado de en medio. Creemos que ese ente que detiene el espíritu, ¿no es cierto?, de corrupción o el misterio de iniquidad es la iglesia, es la presencia del Espíritu Santo. Una vez que la iglesia sea arrebatada, se va el Espíritu Santo también y se desatan las fuerzas del mal como nunca nosotros la hemos podido ver. Porque gracias a la misericordia de Dios, la iglesia es sal de la tierra para que no avance la corrupción y es luz del mundo. Pero una vez que desaparezca la iglesia, amados hermanos, imagínense si hoy día para nosotros todavía en estos tiempos vemos tanta maldad que se está multiplicando. Estando la iglesia presente, ¿cuánto más terrible será cuando la iglesia no esté presente? Y en ese tiempo, como Dios va a restablecer su trato con Israel como el pueblo santo de Dios, también van a haber creyentes en la misma tónica, creyentes que van a caminar con el Señor en perseverancia, en paciencia. Por ejemplo, aquí en Apocalipsis capítulo 13, el tremendo capítulo 13, que revela las dos bestias, ¿no es cierto?, el anticristo en particular, capítulo 13, versículo 10, dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, si alguno mata a espada debe ser muerto, y dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Esto tiene consonancia con lo que el propio Señor Jesucristo dijo de su pueblo en la gran tribulación, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Expresión que nos está diciendo que la perseverancia es para salvarse. Lo que está diciendo es que es el sello del verdadero sellado, ¿no es cierto? Valga la redundancia, por el Espíritu de Dios, el distintivo que tiene un verdadero creyente es precisamente la perseverancia. Un creyente verdadero siempre va a perseverar. Ya vamos a repasar eso. Si vemos también en Apocalipsis capítulo 14, verso 12, dice lo mismo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En otras palabras, amados hermanos, vemos que la paciencia, la perseverancia, como hemos dicho, el mantener en alto la consigna de aguantar con paciencia la palabra de Dios, es un sello, es un distintivo, es una credencial de los verdaderos hijos de Dios. Nunca un hijo de Dios va a retroceder. La semana pasada estuvimos hablando del capítulo 10 de Hebreos, si usted no se recuerda y tiene sus apuntes, yo confío que, como somos de memoria frágil, y me incluyo evidentemente, siempre debemos apuntar. Aquí yo tengo mi, como le decíamos cuando éramos pequeños en el colegio, los torpedos. ¿Ah? Yo nunca hice torpedo, pero mis compañeros sí. Se ríe usted, pero es importante tener esto ayuda a memoria, porque nuestra memoria es frágil, ¿cierto? Y veíamos en Hebreos capítulo 10, versículo 39, nos vamos a entrar ahí porque este es todavía un repaso que estamos haciendo, no lo vamos a repetir en extenso para poder avanzar. Hebreos capítulo 10, verso 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El Señor ha puesto un motor en nosotros que se llama la fe. Y por ese motor, lo quiero llamar así para que se entienda, una máquina no se mueve sin un motor, ¿cierto? Por esa fe nosotros tenemos vida, vida espiritual, esperanza de gloria. Si no tuviéramos la fe, nosotros no tendríamos esperanza. Si no tuviéramos la fe, nosotros no podríamos creer en el Señor Jesucristo, en sus promesas, en su sacrificio, en su victoria en la cruz. Eso es lo que nos da vida, es la vitalidad. Es el vigor del creyente, la fe. A nosotros, hipotéticamente, nos sacan la fe y nosotros no tenemos nada. Por lo tanto, con justa razón, ese pasaje se repite 4 veces en las Escrituras, básicamente, ¿cierto? Habacuc, Romanos, Gálatas y en Hebreo, más el justo por la fe vivirá. Y dice el texto, el versículo 39, que nosotros, separa el grupo de ellos, ¿cierto?, el nosotros es muy importante, el nosotros no significa nosotros como iglesia local, significa todos y cada uno de los que conforman la iglesia de Cristo por todos los confines del mundo, todo ese grupo espiritual dice no somos de los que retroceden para perdición. Este otro de los pasajes que anula la idea humanista, humana, ¿no es cierto?, de que la salvación se pierde. Que un creyente, siendo hijo de Dios, siendo sellado con el Espíritu Santo, pueda volver atrás y perderse, ¿no? Amados hermanos, esa doctrina no se sostiene en las Escrituras. Es cierto que hay 5, 6, 7, ponga usted 10 pasajes que aparentemente señalan que la salvación está por ahí tambaleando como el oro en el alambre, pero la Biblia abunda en decirnos que la salvación es segura porque primero nace de Dios, se mantiene en Dios y se proyecta en una preservación divina, amados hermanos. Aquí el texto es sumamente claro. Nosotros no somos de los que retroceden, está hablando de los creyentes, retroceden para perdición. El creyente no retrocede para perderse, sino de los que tienen fe, ahí está el motor, para preservación, la preservación del alma. La palabra preservación tiene que ver con mantenerla aislada para los fines que se busca. En este caso, el Señor nos ha puesto en un marco, ¿no es cierto?, en una esfera de salvación, en una preservación, hasta que nosotros seamos redimidos de la presencia del pecado en el día de la glorificación. Así que, amados hermanos, el tema de la perseverancia abre un aspecto muy, muy importante que incluso tiene consonancia con la oración sacerdotal que el Señor Jesucristo le hizo a sus discípulos, si quiere lo anota como referencia cruzada ahí, en el capítulo 17 de Juan, ¿cierto? Es lo que se conoce como la oración sacerdotal, es decir, cuando Cristo intercede por sus discípulos amados. En el versículo 6 dice así, Juan 17, 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. Y mire lo que dice, y han guardado tu palabra. La frase es bastante escueta, cortita, pero hay una profundidad en eso. Los hombres, es decir, Todos los creyentes que el Padre le dio son aquellos que guardan la palabra, la observan, la custodian, la tienen como único punto de referencia, son aquellos que van a perseverar hasta la eternidad. Ninguno de ellos se va a perder. Ya nosotros leíamos pasajes tan decidores como dice que yo no pierda ninguno, decía el Señor. El Señor no se le va a perder ninguna de sus ovejas. De las que son sus ovejas, todas ellas van a ser salvas. Ese pasaje tremendo de lo que significa la relación del pastor con la oveja. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Se acuerda? Hay una consecuencia de relación pastor-oveja. Mis ovejas, no ovejas en general. Podría haber dicho las ovejas, no. Mis ovejas, ya somos de él, amados hermanos. El que seamos de su rebaño es porque somos pertenencia suya. Mis ovejas oyen mi voz. La Biblia dice que muchos tienen oídos, pero no para oír. Y el Señor predicaba usando esta clásica frase, el que tiene oídos para oír, oiga, ¿se acuerda? De modo, hermanos, que vemos la perseverancia en una obra de Dios, en una obra divina. El Señor nos permite estar preservados, estar observados, custodiados por su mano, protegidos, desde donde nada ni nadie nos puede sacar. Ahora, volviendo al texto aquí de Apocalipsis 3:10, dice, has guardado la palabra de mi paciencia. Hay dos aspectos que quiero que veamos, hermanos, y avanzar. No podemos dejar esta doctrina maravillosa de lo que significa la paciencia de Dios en relación a la perseverancia de la iglesia en Filadelfia. Una iglesia que caminaba con firmeza, con constancia, con resistencia. Es decir, ellos eran de los que esperaban pacientemente y estaban firmes y aguantaban. Una de las cosas que a mí me llama la atención de las analogías que pone el apóstol Pablo es aquella que apunta a la idea de militante. La iglesia tiene un carácter militante. ¿Qué significa militante? Una iglesia que está incorporada en un batallón, en donde estamos frente a una verdadera batalla, un campo minado, donde la lucha no es cuerpo a cuerpo con seres humanos, la lucha es espiritual, la lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores, dice en las regiones celestes, huestes de maldad, así lo dice claramente ahí en Efesios capítulo 6, ¿cierto? El apóstol Pablo, versículo 10 en adelante. Por eso que hay un llamado primero a fortalecerse en el poder de su fuerza para poder resistir en el día malo y estar firmes. Por lo tanto, esta firmeza tiene que ver también con una iglesia paciente. Y permítame el primer paréntesis esta mañana quizás, es que hoy día la actual pandemia, como quieran llamarla, algunos la están llamando la plandemia, lo que sea, como sea, estamos viviendo una situación sin precedentes. Y esta situación sin precedentes ciertamente ha probado nuestra paciencia, ha probado nuestras convicciones, ha probado cuánta claridad tenemos respecto a los tiempos que estamos viviendo y a lo que vendrá el día de mañana. Y esto es muy bueno, hermanos, porque es una prueba. Así como hemos dicho, la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Nosotros ahora estamos siendo probados. Probados en fe, probados en convicciones, probados en paciencia, probados en muchos aspectos que son importantes para nuestro peregrinaje. Pero vemos lamentablemente que hay varios que están perdiendo la paciencia, que están perdiendo la cordura y se están comportando muchas veces como hombres, ¿no es cierto?, naturales, que buscan aspectos políticos naturales para solucionar los problemas. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros hoy día, sobre todo hoy día, tenemos que aferrarnos mucho más de la Biblia que escuchar voces que nos puedan alinear con una perspectiva de tal o cual personaje. Nosotros tenemos que alinearnos con la palabra de Dios. Y toda persona, partiendo específicamente de los líderes, tienen que aferrarse a la palabra de Dios en estos tiempos de mucha tribulación. Tribulación significa, ¿cierto?, en cuando usted no haya que hacer. Está tan confundido que no haya que hacer. Tiempo de confusión, tiempo de tribulación que tenemos que hacer, aferrarnos de la escritura para que la voluntad de Dios sea la que nos dirija y no perdamos el control y entremos en un pánico y entremos en un aspecto, ¿no es cierto?, de no saber qué paso seguir. El día jueves estuvimos hablando un poco de la voluntad permisiva de Dios y ya vamos a hablar también el día jueves sobre lo que pasó con Abraham cuando hubo hambre en la tierra. La perspectiva del llamado de Abraham era muy claro, ir a la tierra prometida, que el Señor le dijo, vete de tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te daré. Pero en ese transcurso, en ese peregrinaje, tan igual como nuestro peregrinaje, hay pruebas. Y la fe se prueba. La fe, como el oro en el crisol, es refinada con pruebas. Y vino hambre en la tierra. ¿Qué hizo Abraham? En lugar de mirar hacia arriba, miró hacia abajo. Ahí los vamos a ver, es que están, todo tiene consonancia, todo tiene armonía, hermano. Hoy día estamos en una prueba. Y en lugar de mirar en sentido horizontal, debemos mirar hacia arriba, amados hermanos, y el Señor no se le ha escapado nada de lo que está pasando. Entonces, este tema es muy pertinente para que podamos cultivar la legítima paciencia. Si no tenemos prueba, si no tenemos tribulación, no hay paciencia. Así de claro. Entonces, la semana pasada abrimos un punto también respecto a esto. Primero, sobre la paciencia que nos revela las Escrituras. Romanos 15, 1 al 5, leíamos que las Escrituras nos fueron dadas para nuestra enseñanza a fin de que por la paciencia y la consolación podamos nosotros tener esperanza y tenemos claridad de lo que la Biblia nos enseña. Dos aspectos que nos entrega la Biblia. Primero, enseñanza. Para no cometer errores que nuestros hermanos de antaño cometieron. Y si aún así cometemos los mismos errores por nuestra propia inconsistencia, hay consolación. Las Escrituras nos consuelan porque hay suficiente gracia para perdonarnos siempre y cuando nosotros reconozcamos, confesemos nuestros pecados y nos humillemos delante de Dios diciéndole, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero también hay otro elemento que está implícito ahí, lo menciona Pablo, que tiene que ver con la paciencia de las Escrituras. Toda la Escritura abunda en este concepto de paciencia. Lo hemos estado abordando. Es bastante extenso, hermano. Yo no quisiera acelerarlo. Y valga la redundancia, le voy a pedir paciencia, hermano. Quizás el tema de la gran tribulación que viene a continuación, quizás es mucho más atractivo, hablemos de eso, porque ahí sale el anticristo y todo. Mucha gente le gusta eso y es bueno saberlo. Y uno se anima muchas veces de estudiar lo que vendrá porque uno dice, gracias Señor, porque nos has librado de lo que viene. No solamente del infierno, sino que también de un tiempo de profunda oscuridad que viene, que se va a desatar de juicio en este mundo. Pero miro, quiero que observemos unos pasajes así, a modo de devocional respecto a la paciencia de Dios. Mire lo que dice el salmista aquí, el Salmo 42, y que lo cantamos también, tenemos un corito muy bello. De alguna manera es musicalizar este Salmo 42. Dice el Salmo 42, versículo 1 al 5. Primero, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mire esta pregunta. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera, ahí está, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía, Dios mío. A modo de devocional lo decía, hermano, estamos estudiando lo que es la iglesia en Filadelfia y el Señor le dice, has guardado la palabra de mi paciencia. Este salmo aporta eso, nos fortalece nuestra fe. El salmista usa un animal en particular que es el ciervo que brama. No sé si usted ha escuchado el bramido del ciervo. Cuando usted escucha el bramido del ciervo, y usted ahora mismo, después que termine la reunión, lo puede poner ahí en YouTube y buscar cómo brama el ciervo, es un verdadero sollozo, es un lamento, es un clamor lleno de tristeza. El creyente muchas veces clama al Señor llorando, porque nosotros queremos ser saciados de nuestra necesidad espiritual. Aquí dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, en una expresión de meditación profunda. Yo insisto en esto, amados hermanos, lo digo en primera persona. Cristianismo no es teología vacía, hermano. Teología vacía nos llena la cabeza de conocimiento y nos enfría el corazón. Pero lo que tenemos que nosotros es vivir a Cristo. Aquí dice, si el salmista pone el ejemplo propicio, ciertamente guiado por el Espíritu de Dios, pero en sí mismo está en una meditación profunda, en una contemplación de la palabra de Dios en la vida práctica. Dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Nuestra alma clama por el Señor. Muchas veces nosotros decimos, hermanos, hemos vivido hace poco la triste partida de uno de nuestros camaradas. Le decía a un hermano que hablé en la semana, se nos fue uno de los nuestros, de nuestras filas de la milicia de Cristo, se nos fue. Pero sabemos que ahora está mejor, está con nuestro capitán. Y cuando venga el Señor y nos arrebate, nos vamos a encontrar primeramente con el Señor, ciertamente, y lo vamos a ver también a nuestro amado hermano Nelson ahí, resucitado y glorificado, hermano. Pero hay un pesar humano, de todo lo que nosotros vivimos en este mundo, las injusticias, la explotación, la falta de equidad, la inmoralidad, todo va de mal en peor, amados hermanos, y esa es la realidad. Y como tal, como peregrinos, queremos llegar a nuestra patria final. Y en ese tránsito, bramamos como el ciervo, en un lamento, en un sollozo, en una verdadera oración como una endecha, hermano, de tristeza. Clamamos por Dios. Y hay una necesidad de saciedad. Es como cuando usted tiene tanta sed que lo único que quiere es beber abundante agua. Pero tiene un elemento importante acá este salmo que yo, algunos hermanos saben, este es uno de mis salmos preferidos. Dice, ¿cuándo vendré? Es una expresión de paciencia. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Tú tienes, amado hermano, amada hermana, por tardanza la venida del Señor? Fíjese que la Biblia nos habla en consonancia con este tema de la paciencia. La iglesia de Cristo debe ser paciente. Nunca debe considerar la venida de Cristo como tardanza. El mal siervo es el que dice, mi Señor tarda en venir. La mala iglesia es la que dice, no hablemos de la venida de Cristo porque es un tema que ya pasó, es un tema que no importa hoy día. Debemos nosotros volver a esto, a tener esta paciencia y esperando, cual siervo bramando por las corrientes de las aguas, también el anhelo de presentarnos delante de Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y aquí viene un aspecto de lágrimas. De quebranto, amados hermanos. La vida del creyente debe ir acompañada del quebranto. El quebranto por el pecado propio, el quebranto por el pecado del pueblo, por el pecado del mundo, por la ansia de estar en una esfera ya total y absolutamente distinta. Pero aquí viene el llamado del Espíritu Santo, porque obviamente tenemos los enemigos que siempre nos dicen, ¿dónde está tu Dios? También está la voz del incrédulo. La voz de la circunstancia que prueba la fe. ¿Dónde está tu Dios? Y después dice en el versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Elemento de paciencia, hermano. Elemento de paciencia. Espera en Dios. No hagamos nada. Espera en Dios. Lo mismo que dice el Salmo 37, hermano. El propio David dice, no te impacientes a causa de los malignos. Nosotros vemos hoy día un poquito, una cosita, y la iglesia está totalmente impacientada. Está totalmente descontrolada, apelando a los poderes temporales para que eleven defensa, ¿no es cierto?, a lo que nos están haciendo. Pero no tenemos un Dios poderoso, hermano. No pregonamos un Dios soberano. Bueno, entonces es tiempo de apelar a estos textos maravillosos. Dice, por ejemplo, el rey David aquí, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Salmo 37, 1 al 7, para que lo tenga ahí. Salmo 37, 1 al 7. Consonancia totalmente igual, idéntica al Salmo 42. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Versículo 9 al 11 dice así: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Ciertamente el enemigo envía lanzas, saetas, dardos de fuego para contrarrestar nuestra fe. Pero le damos gracias al Señor que el Señor ha establecido, ha configurado un escudo de la fe para apagar los dardos de fuego de incredulidad del maligno. ¿Dónde está tu Dios?, nos dice el mundo. ¿Dónde está tu Dios?, nos dicen los inconversos. Satanás se goza cuando nosotros somos probados. ¿Dónde está tu Dios? Muéstrame tu Dios. Y aquí viene nuevamente, versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Esa pregunta tenemos que hacerla muchas veces, hermano. Cuando estamos perdiendo la paciencia, cuando estamos perdiendo la paz, note que la palabra paciencia proviene de paz, de una complacencia, de una tranquilidad extrema. Cuando estamos perdiendo aquello, la respuesta viene aquí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El Señor tiene todo bajo control, amados hermanos. Y este tiempo de la paciencia es una gran prueba, así como lo vivió Filadelfia, así también queremos pasarlo nosotros en aprobación. Note que dice acá en segunda de Pedro, vamos a la segunda de Pedro, por favor, a la segunda epístola del apóstol Pedro, un pasaje también muy, muy instructivo al respecto, capítulo 3, versículo 9, vamos a dar lectura, por favor, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que, mire la palabra que usa, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bien, este pasaje es muy propicio también aclararlo, porque también algunos lo usan para anular una doctrina muy robusta en la Escritura, que es la doctrina de la elección soberana de Dios. La Biblia enseña en innumerables pasajes que nosotros fuimos escogidos por Dios. Es una elección soberana. Es una elección que no parte de tus méritos o de los míos. A Él le plació salvarte por el puro afecto de su voluntad. No por tus méritos. No porque tú quisiste buscar a Dios. Él te escogió, Él te salvó y Él te preserva para salvación eterna. Aquí está hablando de los creyentes, leámoslo con cuidado. Dice: el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Amados hermanos, estamos viviendo precisamente en un tiempo en que el propio pueblo de Dios no habla de esto porque implícitamente ha considerado por tardanza la venida del Señor. Es decir, no es un tema que debiéramos abordar, dicen ellos. Y lo han catalogado, lo han relegado a un aspecto de segunda o tercera categoría. ¡Qué insulto al Señor!, ¿no es cierto? Algunos la tienen por tardanza. Conectemos esto con Mateo 24, cuando dice que el siervo malo es el que dice: mi Señor tarda en venir. Pero aquí el texto es distinto. Pedro dice: el Señor no retarda su promesa. ¿Qué promesa tenemos hoy día inminente para nosotros? Que el Señor nos va a venir a buscar. Voy pues y os tomaré a mí mismo, dice, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Dice el Señor: voy pues, ercomai en griego, estoy yendo, ya Él viene de vuelta, amados, para que nosotros no estemos arraigados en este mundo. Nos acordábamos el jueves de un Lot que se fue a vivir a Sodoma, arraigado en lo profundo ahí de la sociedad sodomita. Industrializada, comercial, ¿no es cierto? Plantaba, edificaba, etcétera. Nosotros debemos estar prestos ya para partir con el Señor. En cualquier momento nos vamos. Él no retarda su promesa, pero algunos la tienen por tardanza. ¿Y por qué ha pasado todo este tiempo? Aquí lo dice: porque el Señor ha sido paciente para con quién. Yo quiero que usted mismo lo descubra en el texto. Voy a leerlo de nuevo. El Señor no retarda su promesa, sino según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Para quiénes? ¿Para con quiénes? aquí lo dice el texto, es paciente para con nosotros. No dice el mundo, no dice el hombre incrédulo, dice para con nosotros, el grupo de nosotros, el grupo de los creyentes. Ahora mismo, amados hermanos, hay personas que van a ser salvos que están aquí afuera. No sabemos quiénes son los escogidos. Por eso que la Escritura también nos enseña que debemos predicar el Evangelio a toda criatura, porque el Señor va a llamar a los suyos por la predicación del Evangelio. Y Él ha sido paciente para con este grupo de salvos. Aquí lo dice, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Él no quiere que ninguno de los suyos se pierda. Si eso es una enseñanza clara del Señor Jesucristo. Todos los que me diste, yo no pierda ninguno, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa palabra todos no está hablando de la universalidad del mundo, está hablando de todos los de nosotros, los del grupo de los salvos. Es un tema que podríamos abordarlo de manera particular, pero quiero centrarme ahora en la palabra especial que aparece en el versículo 9, que es la palabra paciente. Dios ha extendido su paciencia para salvarnos. Fíjese usted, hermano, que no solamente su amor, su misericordia, su gracia nos ha salvado y su fidelidad nos mantiene en comunión con Él, en Cristo Jesús, sino que también, como lo decía la semana pasada, este atributo divino que se llama paciencia o longanimidad. Leamos lo que dice aquí en el capítulo de Romanos 3. Mire, vamos a ver, dar lectura a estos, a dos capítulos o dos textos más y seguimos avanzando. Romanos capítulo 3, versículo 23 en adelante, dice lo siguiente. Ponga atención, mire, Romanos 3, 23, un texto muy conocido por nosotros, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, mire lo que dice, en su paciencia los pecados pasados. Verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Verso 27. ¿Dónde, pues, esta es la conclusión, está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Bueno, este es un pasaje que tiene mucha profundidad, que amerita verlo de manera detallada y lenta. Pero como nuestro tema es la paciencia de Dios, vamos a centrarnos en el versículo 25, donde el sujeto, el centro de la obra de redención es Cristo Jesús, en quien, dice, Dios puso como propiciación. Dios puso a Cristo como propiciación. ¿Por qué propiciación? Porque la palabra propiciación significa aplacar la ira santa de Dios. La Biblia enseña de que uno de los atributos esenciales de Dios también es su justicia. Y su justicia demanda la muerte del pecador. Si nosotros transitáramos hipotéticamente exclusivamente por la justicia de Dios, ninguno de nosotros pudiera ser salvo. La justicia nos condena. La justicia de Dios es implacable. El juez, Dios como juez es un juez justo y que no pasará por alto el pecado. Pero aparece, asoma una persona sin igual que se llama Jesucristo, nuestro amado Salvador, que es aquel que ejecuta esta propiciación, es decir, el Dios santo que no tolera el pecado, que odia al pecador y que odia el pecado. Aparece un mediador que se llama Jesucristo propiciando para aplacar la ira santa de Dios, y como dice aquí, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, dice, en su paciencia los pecados pasados. En otras palabras, hermano, todos nuestros pecados que nos hacían merecedores de la condenación, todas esas carpetas enormes, hermanos, de nuestras obras que nos hacían acreedores del infierno, el Señor las pasó por alto. Pero esto no es un concepto de justicia corrupta, es decir, no fue un perdonazo. Alguien propició para que eso ocurriera. Ahí está nuestro Señor Jesucristo. Ahí está nuestro Señor Jesucristo propiciando, aplacando la ira de la justa, del justo carácter de Dios, para que nuestros pecados pasaran por alto en su paciencia. Y asoma esta palabra paciencia, esta palabra perseverancia. De no existir paciencia de Dios, nosotros ya hubiésemos sido fulminados por Dios, consumidos, como dice el profeta Jeremías, consumidos por Dios. Él ha tenido mucha paciencia con nosotros, hermano. Él ha tenido mucha paciencia con este mundo que blasfema el nombre de Dios. La otra vez veía unas imágenes donde estas multitudinarias protestas de liberación, ¿no es cierto?, de corrupción moral, sexual, degeneramiento, tomaban Biblias y las arrancaban las hojas con un odio a la palabra de Dios. Dios ha pasado por alto eso en su paciencia. Si no, toda esta humanidad hubiese sido consumida por el fuego. Por eso que no era menor meditar, comentar, reflexionar en lo que significa este atributo de Dios, que es su paciencia. Mire, podríamos detenernos mucho rato ahí, hermanos, pero avancemos un poco. Mire, Romanos 9, ahí mismo en Romanos capítulo 9, otro pasaje que en alguna oportunidad lo estudiamos, versículo 22. Romanos 9:22 dice lo siguiente: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, mire lo que dice, ponga atención, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Dice, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Todos aquellos que serán condenados, que están fuera del marco de Cristo, encendían la justicia y la ira de Dios. Hay un profeta menor, creo que es Nahum, no recuerdo en este minuto, pero que habla de una manera tan exacta lo que significa lo furibundo. Esa es la palabra más precisa. Dios se enfurece con el pecado, pero en Cristo Jesús su ira es aplacada. Porque la ofrenda del Hijo, ¿sabe lo que produce? ¿Sabe lo que exhala? Un grato aroma. Un aroma grato al Padre. Y que yo lo digo en un aspecto muy de antropomorfismo de Dios. Es decir, Dios toma la forma de hombre al respirar la fragancia de Cristo. Tanto así que su ira es aplacada en la paciencia de Dios. Y Dios sigue esperando. Si no existiera, amados hermanos, la paciencia de Dios, todos nosotros hubiésemos sido consumidos. Soportó con mucha paciencia los vasos de ira, las vasijas llenas de ira para destrucción. Entonces nosotros vamos viendo, amados hermanos, este atributo que nunca debemos olvidar en este marco que estamos estudiando de Filadelfia, que esta iglesia guardó la palabra de su paciencia. Éxodo 34:6 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Frase que se repite en muchas partes de la Biblia. Tardo para la ira. La ira es una manifestación de su justicia. No es la ira como nosotros la expresamos. Cuando nosotros encendemos en ira, dejamos la embarrada, no es así. Tanto por uno u otro aspecto, dejamos la embarrada y pecamos y tenemos que pedir perdón al Señor. Pero el Señor nunca peca con su ira, porque aún Él sigue siendo Señor de su propia ira, porque es una manifestación de su propio carácter justo. Cuando el Señor se aira, es muestra de su justicia, de su santidad. Pero dice, grande en misericordia y verdad. Tardo para la ira, es paciente. Números capítulo 14, 18 dice: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos, dice Números 14:18. Enfatizo esa frase, tardo para la ira. Dios es paciente, hermanos, pero un día esa paciencia se terminará. Gracias al Señor que nosotros hemos estado en el marco de su paciencia. Nehemías capítulo 9, verso 17, si lo quiere también apuntar para revisar después. Nehemías 9, 17 dice lo siguiente. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, que dice, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Está hablando del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, hermano, vemos que constantemente, ¿cierto?, abandonaba los preceptos de Dios. Y como el padre disciplina a sus hijos, cuando ya pierde la paciencia, aún así extiende su misericordia y extiende su perdón. Salmo 86:15. Mas tú, Señor, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Lento para la ira, es paciente. Tiene un carácter de longanimidad. Esa palabra también maravillosa que aparece en las Escrituras. Longanimidad, un largo ánimo, paciente con nosotros. Salmo 103, versículo 8. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Estas palabras no están para pasarlas por alto, sino para meditarlas. Lento para la ira es paciente, persevera, porque sus planes se lleven a cabo. Salmo 145:8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Nuevamente, las mismas expresiones. Nahum, capítulo 1, versículo 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Nuevamente, una alusión a su carácter paciente, de longanimidad, tardo para la ira. Entonces vemos, hermano, y no podíamos dejarlo pasar, este aspecto primero, ponerlo bien en alto, que es el aspecto solemne de la paciencia de Dios, de la longanimidad de Dios. Que no, de no ser por la paciencia de Dios, todos nosotros ya hubiésemos sido consumidos. Y en segundo aspecto, y lo voy a dejar introducido solamente para retomarlo la próxima semana, lo que Cristo le dice a Filadelfia, que ha guardado la palabra de mi paciencia, también tiene relación precisamente con la paciencia del creyente. Así como Dios muestra su paciencia y longanimidad, así también nosotros estamos siendo formados en la paciencia. Yo le he llamado a la paciencia del creyente peregrino, la perseverancia del peregrino. Romanos 8, 24 al 25 dice lo siguiente, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Vamos a seguir estudiando esto, que es maravilloso, hermano. Que el Señor nos ayude a meditar en lo que significa vivir la vida de nuestro peregrinaje con paciencia. Porque la paciencia es probada, pero la prueba nos proyecta a donde nunca nuestros ojos se deben separar, que es la esperanza venidera cuando Cristo regrese por nosotros. Que el Señor bendiga su palabra.